Vamos a analizar nuestra identidad y lo que hacemos en relación con nuestro trabajo, nuestra chamba, nuestra vocación en esta vida. Esto es la primera parte del sermón. Y luego lo vamos a vincular en la forma de un contraste y comparación. Lo vamos a vincular con nuestro servicio. Y es en el contexto directo todo lo que hagamos en una forma activa para servir al Señor con nuestras vidas. Y en tercer lugar, vamos a concluir vinculándolo con otro tema al cual volveremos. Como vamos a ver, es el tema de convertir tu vida en una canción. Es un gran tema, como vamos a ver, que es de mucha ayuda. Es una ilustración fabulosa a la cual llegaremos. Entonces, aquí tenemos nuestro texto en relación con el primer punto. Y el texto lo vamos a pedir prestado. Es un texto que conocemos. Pablo está hablando al final de un discurso sobre los propósitos de Dios en su soberanía, en la salvación, tanto de los judíos como de los gentiles. Ese es el gran argumento que comienza en el capítulo 9 y sigue hasta la parte final del capítulo 11. Y en el contexto dice en 33, oh profundidad, 11:33, de las riquezas, la sabiduría, la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y inescrutables sus caminos. Este texto lo vimos en relación con la pandemia y los primeros sermones sobre cómo interpretar lo que Dios hace mediante estos fenómenos. En el 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero? Eso es lo que todos los que piensan salvarse por sus obras pretenden hacer. Pretenden darle a Dios algo primero para recibir a cambio su salvación. Pero ¿quién le dio algo primero para que le fuese recompensado, para que Dios se viera obligado a recompensar a la persona a cambio? Nadie. Nadie hace eso, como vamos a ver nuevamente el día de hoy, como ya lo vimos en la introducción. Y luego la tan conocida fórmula que nos sirve como el bosquejo preliminar en este asunto, porque de él, y esto es fuente, origen, ontología, causa y efecto, todo tiene su fuente en él, procede de él, y luego por él, y se traduce mejor, por medio de él, Dios es el autor, la fuente, la causa, y Dios es el agente, el que está actuando, el verdadero actor, el actor invisible, por medio de él, y para él. La meta, fin, propósito, teleología, telos, ¿no? La palabra griega. La meta, el propósito es para él, y obviamente es para su gloria, su fama, su honra. Para él son todas las cosas. Y en la lista de todas las cosas, vamos a discutir este asunto de nuestra chamba, nuestro trabajo, lo que hacemos con nuestras vidas, que para la mayoría de la gente esto es la esencia de su identidad. Nosotros lo vemos tantas veces con estas personas que, ¿quién eres? Soy abogado, a mí me da risa esta palabra, soy licenciado, ¿no? Es increíble, medio mundo termina siendo licenciado fulano, no voy a decir más, no voy a discutir nada sobre el uso del término ni su significado, es la persona identificándose, soy su vocación, ¿no? Médico, gerente, hagan ustedes su lista. Y la gente se identifica por medio de lo que hace en relación con su trabajo, su vocación, de tal modo que llevamos años quejándonos de esto, te presentan con una persona por primera vez y la persona se identifica, soy ingeniero, la lista. Y su vocación termina siendo en la presentación su identidad. Hasta en sus tarjetas de presentación tienen que poner si tienen maestría, doctorado, no voy a decir más. Y así el asunto. Y el texto dice, de él, por medio de él y para él son todas las cosas, a él sea gloria, en la versión antigua, por siglos. Amén. Ahora, comencemos. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas, la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo, trabajando, chambeando en algo. Y es ese fenómeno que conduce a tantas personas a cometer el error de identificarse con su trabajo. En una forma indebida lo hacen. Y cuando llegan al final de un proceso en donde ya no pueden desempeñar esa chamba, en donde son despedidos o se encuentran como en la actualidad desempleados, sigo siendo licenciado fulano, pero no tengo trabajo, no tengo chamba, o por el envejecimiento, por problemas con su salud, por lo que sea, porque se quebró la empresa, llegan al momento en que ya no pueden desempeñar esa vocación, y como se les va de la, así se les va de sus manos la su identidad. Y eso es un fenómeno que estamos ya viviéndolo a nivel masivo, a nivel mundial, y eso es el punto de entrada. La mayor parte de la gente experimenta graves problemas con este asunto. La mayor parte del descontento, frustración, la envidia, los celos, el enojo, en forma directa, en forma indirecta, se relaciona con nuestro trabajo, con lo que hacemos chambeando. Y esto va desde amas de casa hasta el campesino, hasta el gerente, es lo mismo. La mayor parte de los conflictos que tenemos en nuestras vidas van por ese camino, y una parte del asunto es el error que estoy señalando aquí de entrada, de identificarnos, o sea, de tratar de establecer nuestra identidad por medio de nuestra vocación o trabajo. Y en ese sentido, comencemos. Y este argumento lo conocemos. Fíjense bien en la forma que lo vamos a discutir de entrada. Muchas personas consideran su trabajo como simplemente como trabajo. Otras personas consideran su trabajo como una vocación. Y otras personas consideran el mismo punto, su trabajo, lo consideran como un llamamiento. Y en una forma de síntesis voy a resumir los puntos aquí. Todos los que consideran su chamba simplemente como trabajo, que son la mayoría de la gente, en un sentido práctico. ¿Qué haces, no? ¿Quién eres? No, esto hay que desvincularlo. ¿Qué haces, no? Para sostenerte. ¿Qué haces para no morir de hambre, ¿no? ¿Qué haces para sobrevivir? Y la gente que considera su trabajo como chamba y nada más, algo que tienen que hacer para ganar cierta cantidad de dinero y nada más, algo que tienen que hacer para sobrevivir, esa es la gente la más descontenta, la más infeliz, la más insatisfecha en relación con nuestro asunto. Y es una tremenda lucha que no pueden superar. Sí, yo estoy chambeando, ¿cómo? Y no voy a decir nada aquí porque no quiero que sea mal entendido el punto. Estoy haciendo algo, sea lo que fuera. El trabajo, ¿no? La chamba, el trabajo más, en muchos casos muchos lo consideran como más humilde, pero lo tengo que hacer como un medio para sobrevivir. ¿Y cuánto más vamos a estar luchando con esto a lo largo de los próximos meses, y esperamos que no sean años, en relación con las consecuencias económicas de la pandemia o el mal manejo de la pandemia, como sea? Pero otros consideran esto como mi vocación, mi profesión. Y estas personas disfrutan un poco más su trabajo, pero en gran medida esto depende de su satisfacción vocacional, su contentamiento, su satisfacción en este asunto, depende de cuánto dinero puedo ganar, cuánto pueden, en términos económicos, cuánto pueden lograr. Y hay niveles, ¿no? Socioeconómicos. Y lo que muchas personas hacen con esto es entienden el asunto simplemente así. Mi nivel de éxito y autorrealización en relación con lo que hago, trabajando en mi vocación, depende de cuánto me van a pagar, cuánto me pagan, cuánto me pagarán por tal o cual trabajo. Si me pagan mucho, es un gran éxito y me lleno de autosatisfacción. Y si me pagan poco, lo contrario. Así. Ahora, en tercer lugar, eso es un gran tema, lo tengo que resumir en una forma abreviada. Hay estas personas que consideran su trabajo como un llamamiento, como un llamamiento. Y eso es un punto crucial para muchas personas. Lo que hago en relación con mi trabajo, estoy cumpliendo con un llamamiento. Y obviamente, aun los que no creen en Dios usan la palabra llamamiento. Y esto es algo profundo. ¿Por qué? Porque esto cambia el asunto. Cambia su forma de entender su trabajo. Si ganan mucho, si ganan poco, es mi llamamiento. Si tienen éxito o no en su llamamiento, ¿no? Están ocupándose. Y si hay problemas, si hay dificultades, si hay retos, si hay grandes conflictos, si hay incluso oposición, si significa para mí cumplir con un llamamiento, significa grandes sacrificios, incluso pérdidas. Y pagar un costo, un enorme costo, es lo que tengo que pagar para cumplir con mi llamamiento. Lo estamos viendo con los que están involucrados en la pandemia, trabajando en el sector de salud pública, incluso a nivel privado es lo mismo. Son enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, todo el personal médico. Y su trabajo, si no lo consideran como un llamamiento, ¿cómo se van a presentar frente a los riesgos? En algunos lugares es el 20% de los muertos. No estoy hablando de México, ignoro las cifras, pero son elevados en todo el mundo. En otros lugares hablan de un 30% de los, no contagiados, no enfermos, sino fallecidos. Personal médico. Que para cumplir con su trabajo, no. Para cumplir con su chamba, menos. Para ser remunerados, para tener éxito, ¿cómo? ¿Murieron cumpliendo con su deber? ¿Así? Todo el asunto cambia si se trata de un llamamiento. Algo que soy llamado a hacer, implícitamente llamado a hacer por Dios. Cueste lo que cueste. Estoy cumpliendo con mi llamamiento, con mi deber, con algo que Dios ha destinado para mí. Esto lo vemos así en un contexto cristiano. Y inexplicablemente, ¿no?, entregan sus vidas así. Así funciona. Ahora, en una forma de síntesis, lo que tenemos aquí en el pizarrón es la triple fórmula que sale de este versículo, ¿no?, en donde nos estamos basando, es el 36 de Romanos 11. Tu trabajo es de Él, procede de Dios. Tu trabajo lo vas a realizar por medio de Él, y tu trabajo lo vas a, de igual manera, lo vas a hacer para Él. Y en este bosquejo que conocemos, ¿no?, hay muchas cosas. El hecho de que nuestro trabajo es de Él, estamos pidiendo prestado la fórmula, todo es de Él, incluso tu trabajo. En este asunto, procede de Él, el argumento es tremendo. Primero. Segundo, tu trabajo es algo que haces por medio de Él. Siempre hay dos actores en el drama, dos actores en cualquier trabajo. Dios está actuando en un contexto cristiano por medio de tu vida, y tú estás actuando, tú eres el instrumento que está realizando la obra, tú estás actuando por medio de Él. Y siempre el asunto en un contexto cristiano es tu trabajo es para Él, su meta, su fin, su propósito, no es egocéntrico, no es egoísta, no es narcisista, es para Dios, con el fin de glorificar a Dios. Así funciona esto. Ahora, vamos a delinear aquí los argumentos. El primer punto, tu chamba, tu trabajo, tu vocación es de Dios. Ahora, esto es el tema que hemos estado viendo a lo largo de esta miniserie. Porque todo el paquete, desde un principio, tus dones, tus capacidades, tus talentos que forman una parte de tu identidad, este paquete, dones, talentos y capacidades, es de Dios. Todo el paquete es de Él. De igual manera como todo lo que ha sucedido a lo largo de tu historia personal, el proceso de educación, capacitación, aprendizaje, todo lo que Dios ha hecho proporcionando a lo largo de un proceso, proporcionándote la capacidad de desarrollar esos dones, de atinar o afinar estos talentos, estas capacidades, ¿no? Todo el proceso, de igual manera como lo que hemos visto en esta miniserie, las relaciones que tienes con los demás desempeñan otro papel en el asunto, porque por medio de estas relaciones surgen oportunidades providenciales, puertas abiertas o puertas cerradas, ¿no? Hay una cadena de eventos, detalles pequeños y grandes en tu historia personal, y hay una cadena de relaciones con los demás, que abren o cierran puertas. Y en ese sentido, Dios está obrando. Todo el asunto procede de Él. Desde tu nacimiento, tu familia, desde la escuela, los maestros, las tareas, todo el asunto fue predeterminado por Dios. Y en este sentido, es lo mismo con la, a esto volveremos, con la gente anónima. Con la gente invisible, entre comillas, la gente desconocida, salvo en su propio pequeño círculo, en su propia familia, la mayoría de la gente vive así vidas anónimas, pero todo el asunto es de Dios. Y lo vamos a ver más adelante en una serie de textos. Pero así lo dejamos, ¿no? Es de Él. Segundo, todo el asunto es por medio de Él. Ahora, este tema merece muchísimo análisis. Muchísima atención, ¿no? Estoy sacando aquí algo en mis apuntes que quiero enfatizar. Y el asunto, si es por medio de Él que tenemos que realizar nuestro trabajo, la pregunta que surge aquí es, ¿quién no necesita la ayuda de Dios en su trabajo? ¿Alguien? Desde un principio, a esto volveremos, la fuente, el origen, todo el asunto es de Él, procede de Él. ¿Cuánto más en tiempos de una pandemia? Cuando las oportunidades se nos acabaron, se cerró la fábrica, despidieron a la gente en la oficina, nos echaron a la calle. ¿Cuál es la única esperanza de volver a encontrar chamba? Tiene que ser de Dios. Pero aquí estamos hablando de los que siguen trabajando y de los que siguen chambeando. ¿Quién no necesita la ayuda de Dios en su chamba? ¿Alguien? Si se trata de problemas, si se trata de obstáculos, si se trata de dificultades, si se trata de impedimentos en mi trabajo, ¿quién no necesita ayuda? En este contexto, hay problemas, hay frustraciones y hay peligros, incluso grandes excepciones, en relación con todo el trabajo que se hace en un mundo caído. El argumento desde el Génesis 3, espinas, espinos, cardos, el dolor, sudando, luchando en contra de la misma naturaleza, todo el paquete está resumido. No hay ningún trabajo en este mundo que no tenga metido de por medio espinos y cardos. Todos quisiéramos tener una chamba tan fácil, un trabajo libre de problemas, libre de conflictos, libre de obstáculos, libre de riesgos, pero esos trabajos no existen. No existen. Ahora, hay un gran argumento aquí al cual vamos a volver. Espero que la ilustración sea suficiente aquí. Es la siguiente ilustración. Tú pides un producto, ¿no? Te lo mandan, o puedes ir a comprarlo incluso en cualquier tienda de autoservicio. Ahí estás en tu casa con el producto y lo vas a desempacar y lo sacas de su empaque y de inmediato lo quieres probar, lo quieres poner a trabajar y no funciona. ¿No? No funciona. Y luego te preguntas, ¿por qué no funciona este producto? ¿Qué pasó? ¿Lo estoy accionando? ¿Estoy con el control remoto? ¿Incluso puedes ir? Y no funciona. Entonces, ¿qué pasó? Ayúdame, ¿no? Ahí vienen Mark, ahí vienen Luke, ahí vienen a ayudar a Tomás, a ver, ¿qué falló con mi producto? Aquí no funciona. Y luego, Luke está viendo ahí el instructivo, está viendo en el empaque, y dice, no incluye pilas. Batteries not included. Las pilas no están incluidas. Entonces, Mark me dice, papá, ¿qué te pasa? Tienes que ponerle las pilas o no va a funcionar el aparato. Y yo me siento tan avergonzado y tan humillado por no haberme fijado en eso. No, no es una falla en el aparato, en el producto, sino ahí lo dice, las pilas no vienen incluidas. O puede ser que vienen incluidas, pero que son recargables. Y ahí en el instructivo dice, lo tienes que poner a cargar 12 horas, 8 horas, puede ser hasta 24 horas, para que las pilas funcionen. Y si no lo haces, no sirve el producto. Ahora, esto es nuestro tema aquí. En la vida cristiana, escuchen cómo lo estamos ilustrando. La tremenda advertencia. La vida cristiana, ¿cómo lo vamos a discutir aquí? ¿No incluye pilas? ¿Qué es esto? No sé si me explico. Ahí está. ¿Cuáles trabajos, cuáles oficios, cuáles vocaciones no incluyen pilas? ¿Algunas? Batteries are not included. Ahí está el médico. ¿Las pilas no están incluidas para el médico? Ahí está el cirujano. Ahí está el mecánico. Hagan ustedes su lista. Ahí están arquitectos, pilotos, administradores, jefes, maestros, profesores. Estamos hablando así de profesiones. Pero si cambiamos la ilustración y ya estamos hablando del peón, del que está haciendo la chamba la más pesada, la más difícil, la más, en donde ahí andan cargando bultos y cargando materiales, ¿no necesitan pilas de igual manera? La pila representa nuestro segundo punto aquí. La fuente de energía. ¿De dónde procede la energía, el suministro de electricidad para que el aparato funcione? De Dios. Este tema es increíble. A este tema volveremos. Tan solo lo estoy mencionando ilustrativamente el día de hoy. Porque resulta que nuestros cuerpos necesitan pilas. Las pilas vienen incluidas con tu cuerpo, pero resulta que se descargan. Son pilas recargables. Y al final del día, te tienes que poner ahí por lo menos 7, 8, 6, hasta 10 horas para recargar las pilas con el sueño, el descanso. La fuente de energía se tiene que renovar cotidianamente. Y si no, si se te descargan las pilas por completo, vas a morir. Lo estábamos ilustrando con estos que suben en las montañas, al Everest. Es increíble, llegan a cierto nivel, todos los órganos de su cuerpo comienzan a fallar por falta de oxígeno. Comienzan a descomponerse los órganos principales, comenzando con el mismo corazón y los pulmones. Y si no se recargan con oxígeno, ahí mismo se van a morir, subiendo la montaña, llegando a cierta altura. Pero ¿cuál es el punto? Todos nosotros, por medio de Él, dice, no puedes hacer nada, ni la chamba la más sencilla, sin la ayuda de Dios. Esto es ustedes que nunca lo han escuchado, es una ilustración que usan para los pastores y los que predican y los que enseñan. El argumento es que en el ministerio cristiano las pilas no están incluidas. No están incluidas. No. Las tienes que pedir. Y Dios tiene que cargar tus pilas como ministro. Es un gran argumento, de igual manera, no lo vamos a elaborar. Pero mi punto sigue siendo esto. Sin la ayuda de Dios, eso es la ilustración, sin lo que tantos textos dicen, esfuérzate en la gracia. Segunda de Timoteo 2:1. La palabra fortalecerse, seas fuerte, y de tantos textos, todo lo puedo en Cristo, y la palabra griega que me infunde poder. Que me está recargando las pilas con su poder. La idea de recobrar fuerzas, de tomar fuerzas. Todo el argumento es en la gracia. A lo largo, Él da mayor gracia. El Dios que resiste a los soberbios da gracia y mayor gracia. En Santiago 4:6. Y gracia sobre gracia de su plenitud. Todo, nosotros hemos recibido en Juan 1:16. Y gracia sobre gracia. Y esta gracia no es simplemente favor inmerecido, es poder. Es el uso más común de la palabra gracia en el Nuevo Testamento, es para recargar las pilas. La gracia necesaria, la gracia en el momento oportuno, ¿No? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la ilustración sigue. Por eso la tenemos que dejar. Es lo que tú vives cotidianamente con tu celular y la pila que se está descargando. Y tú sabes, la tengo que enchufar a una fuente de energía, la tengo que cargar, o se me va a apagar el celular. Ah, pero si ya lo traes cargado y lo tratas de cargar de más, lo vas a dañar. No va a funcionar. Lo tienes que desconectar, porque todo el asunto es así. Gracia para hoy, para mañana, que nos será concedida, un suministro continuo de gracia y poder. ¿Aquí estamos hablando de qué? Para cumplir con tu chamba. Nada más. La ilustración es válida para todo lo que es el asunto de compromisos y responsabilidades en la vida. El hecho de que nadie logra cosa alguna sin cumplir con sus responsabilidades. Lo vimos anteriormente, sin cumplir con sus compromisos. Y hay graves obstáculos en la vida de cada persona. Cuanto más, hay algunos, su oficio en la oficina, en la fábrica, no tan solo incluye tremendas responsabilidades en los que preparan los alimentos. Tremendas responsabilidades, ¿no? En cualquier aspecto de la tecnología, en lo que llamamos la investidura de dominio, el uso de todos estos dones, talentos y recursos, que es una parte de lo que vemos al principio de la Biblia, entre más autoridad y responsabilidad, hay más peligro. Nos encontramos más vulnerables. El tema va por muchos caminos aquí. Las responsabilidades de la vida nos hacen vulnerables y nos exponen a muchos riesgos. Y el cirujano que va a practicar la cirugía abierta de corazón en su paciente, ¿acaso no necesita la ayuda de Dios? ¿Y el piloto que ahí van 150 pasajeros a bordo, no necesita ayuda? Y las ilustraciones son interminables. El arquitecto, el constructor. Estaban hablando de esto, ¿en dónde fue? Ya se me está escapando, ¿en dónde? Aquí en México. Se cayó un muro, agarraron al encargado de la obra y lo encarcelaron. Un hermano. ¿Quién no necesita la ayuda de Dios? ¿Cuánto más, no? En una situación en donde no hay chamba. No hay trabajo. Vean, el texto más citado sobre este asunto es 1 Corintios 15. Lo que sucede en esto siempre es lo mismo. Dios es la fuente. Dios es el gran actor. Vean el texto, hay que leerlo. 1 Corintios 15. Y el argumento para los creyentes es, nos hace falta la plenitud, el poder, la ayuda del Espíritu Santo, lo que llamamos su gracia como poder, constante, continuamente, esta fórmula, la que siempre hemos citado, gracia a vosotros, la gracia sea con vosotros, la fórmula que está en cada epístola del Nuevo Testamento, de la boca del apóstol Pablo, es la fuente de poder, la fuente de energía. Pero aquí ven cómo Pablo lo plantea en el argumento de 1 Corintios 15, 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que vimos en un estudio anterior, esto es su nueva identidad. Aquel perseguidor, ahora en el contexto, el más indigno de los apóstoles, porque perseguía a la iglesia, el menos indicado. Por la gracia, una nueva identidad. Por la gracia, un puesto de preeminencia en la iglesia incluso. Pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ahí están las dos cosas, ambos lados del asunto. No ha sido en vano para conmigo. Yo he trabajado, esto es su chamba, esto es su trabajo apostólico. He trabajado más, todos ellos son los demás apóstoles mencionados en los versículos anteriores. Yo he trabajado más que ellos. Pero de inmediato, nuestro tema, pero no yo. La gracia de Dios que a Pablo le dio el apostolado, Y ahora la gracia de Dios trabajando por medio de él. La gracia de Dios que fue conmigo. Y esto es siempre la verdad acerca de este asunto. Hay dos actores. En cualquier trabajo, en cualquier oficio, en cualquier trabajo. Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando conmigo. Dios está usando nuestro servicio, nuestros talentos, nuestros dones, que Él mismo obró en nosotros. Y lo está haciendo para cumplir su voluntad, su beneplácito, sus propósitos, sus planes. Pero ahí está el asunto. Siempre los dos actores están trabajando. Y en la medida, es el gran argumento en Filipenses, ocuparse, ocupémonos en nuestra salvación con temor y con temblor. Ah, ¿por qué? Porque Dios está obrando por dentro y nosotros estamos trabajando por fuera. Es el mismo argumento, siempre. Y en el Antiguo Testamento, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, si no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y por demás es madrugar y levantaros y veniros tarde a reposar y comer pan de dolores. Es en vano, ¿no? A menos que Dios esté trabajando. Y el mismo argumento está por todos lados. En 1 Corintios 3 es la fórmula colaboradores. Colaboradores, la ilustración es del campo de los campesinos, de los que construyen, incluso es un gran tema. Colaboradores somos. Estamos trabajando juntamente con Dios, por medio de Dios. Y en la versión antigua, coadjutores somos. Labranza de Dios somos. Edificio de Dios somos. Y el que está construyendo, el que está laborando, el que está trabajando, nos está involucrando. Y como lo hemos escuchado mil veces, esto es por su amor. No tiene que involucrarnos a nosotros en ninguna chamba suya, en ningún propósito suyo. No tiene que usarnos, no nos necesita, no le hacemos falta. ¿Cómo? ¿Cómo pudiéramos hacerle falta? No, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero es Dios el que da el crecimiento. Y lo que veremos, ustedes ya saben hacia dónde vamos a ir con esto. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El mismo que no nos necesita, nos va a recompensar por todo lo que hagamos. Por lo que hicimos en nuestras vidas. Es una parte crucial de la investigación que se llevará a cabo en el día de juicio. ¿Qué hiciste con tus oportunidades, con tus dones, con tus talentos? ¿Lo echaste a perder todo? ¿Fue un desperdicio? ¿Recibiste la gracia de Dios en vano? Así. El privilegio de hacer lo que vimos la semana pasada, las mayores obras, ¿no? Por medio de Él, el que va a salvar a su pueblo, el que tiene los nombres apuntados en el libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo, te va a involucrar, te va a incluir en su propósito de alcanzar a estas personas cuyos nombres están en el libro. Y te va a usar como un instrumento en sus manos. El que no necesita. El argumento en Lucas 17, después de que hayan hecho todo lo que nos fue mandado hacer, después de que hayamos hecho todo, lo dijo a sus mismos apóstoles, hay que decirse a sí mismo, uno mismo, hay que decirnos a nosotros mismos, que somos siervos inútiles porque tan solo hicimos lo que fuimos ordenados a hacer. Y sin embargo, el Dios que nos ama tanto, que nos involucra, nos incluye en sus propósitos, y sus propósitos son para glorificarse a sí mismo. Es para Él, ¿no? La meta, la teología, el propósito, el fin. Es la regla en 1 Corintios 10, la que conocemos, la que hemos escuchado tantas veces. ¿Se acuerdan de la fórmula? Dice, en todo lo que hagamos, coman, beban, en todo lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Comer, beber, las cosas más sencillas, las que es un gran tema de igual manera, las que haríamos tan solo para darnos el gusto, tan solo para satisfacer los apetitos, el paladar, es el sabor, es la comida, no voy a decir cuáles hamburguesas son, de cuál marca, no. Así pensamos. No, algunos ya están, el reloj y la comida. No, en todo. todo el asunto. Y así el argumento. Ahora vamos más lejos. Nuestro trabajo es, a la luz de lo anterior, importantísimo. Es algo que cuando no hay pandemia, desempleo masivo y gente necesitada, lo escuchamos y pasa como si no fuera nada. Pero cuando no hay trabajo, nos damos cuenta de qué tan importante es la chamba para nosotros. Cuán importante es para uno mismo. Pero aquí estamos diciendo que es importantísimo para Dios. Importantísimo para Dios. Y la meta es de convertir nuestro trabajo, nuestra chamba, nuestra vocación, nuestro llamamiento, convertirlo en servicio para Dios. A esto vamos a llegar aquí más adelante en otra forma. Pero a lo largo de la Biblia, Adán y Eva trabajaban antes de la caída. Vamos a seguir trabajando, sirviendo a Dios en el estado eterno. Y si se trata de un milenio real, y todos los amilenialistas están convencidos de que no, están equivocados, sus argumentos no, exegéticamente son inexistentes. Los que niegan que habrá un... Si es en la tierra nueva, incluso no lo vamos a discutir. Pero ¿qué es esto? ¿Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿No? ¿Sobre 10 ciudades? ¿Qué es esto? Que hay un vínculo entre lo que hacemos ahora y lo que haremos en la eternidad. Nuestro Señor Jesús trabajaba por lo menos 15, por lo menos 16, por lo menos 17 años, trabajaba como carpintero, nuestro Señor Jesús. Y la meta es, a esto volveremos, la meta es el hecho de que Dios pone mucha importancia en nuestro trabajo. Y fíjense bien en una parte del porqué. Es todo el argumento que conocemos. Es aquel esclavo fugitivo que se escapó de su amo robando, Onésimo. Y el argumento, su mismo nombre, el modismo, inútil. Y se volvió útil, dice Pablo, no después de haber sido convertido. Y toda la historia es cómo Dios usó su trabajo, Filemón, ahí viéndolo y pidiendo, ¿no? Pablo pidiéndole, en una forma indirecta, me gustaría que se quedara conmigo, Filemón, para que pudiera seguir sirviéndome. Y el tema, la vocación de un esclavo, Onésimo, su vocación fue transformada en servicio para Dios. Tan útil como esclavo, como siervo, que Pablo, ¿no?, dice lo que acabo de comentar. No vamos a desviarnos aquí. Pero el punto es, cómo su vocación, cómo su persona, cómo sus relaciones, incluso con Pablo, con Filemón y los demás creyentes, cómo todo el paquete fue transformado en su vida, en la vida de un esclavo. Y su trabajo fue convertido en un medio de gracia, un medio incluso de gracia común. Y esto es la meta para cada creyente. Ahora buscan en 1 Tesalonicenses. Hay que leer aquí otro texto que es de ayuda. Esta transformación es lo que nos interesa. Lo que estamos diciendo es que por medio de nuestro trabajo, el Dios que está formando nuestra identidad nos está transformando a nosotros. Y eso es la verdad acerca de cada oficio, cada vocación, cada llamamiento. Es lo mismo. 1 Tesalonicenses, por favor. Este es el texto a veces muy, muy discutido, innecesariamente. Es 1 Tesalonicenses en su capítulo 4. En el versículo 11 vamos a dar lectura. Que tengan por aspiración vivir en tranquilidad. Estamos leyendo en 1 Tesalonicenses, en su capítulo 4, en el versículo 11. La versión antigua dice que procuréis tener quietud, vivir tranquilos y hacer, en la versión antigua, vuestros negocios. Ocuparse en nuestros asuntos son, aquí los negocios incluyen la chamba, las responsabilidades y compromisos de la vida, obrando, trabajando con sus propias manos, en aquel entonces, sin discutirlo, la gran mayoría de los trabajos eran así manuales, con sus propias manos, trabajaban, chambeaban, como Pablo mismo, sin discutir esto de su oficio como tent maker, ayúdame. El que trabajaba, la teoría es reparando los materiales que usaban para fabricar tiendas de campamento o tiendas que usaban a veces como vivienda. Y trabajaba no de tiempo completo, eso es un tema de mucha controversia, porque en el trasfondo hay más cosas. Tan solo personas autorizadas, tan solo personas que pertenecían al sindicato en muchos lugares podían chambear en eso. Y vimos un ejemplo con Aquila y Priscilla, que ellos estaban en el gremio, ellos tenían los vínculos de todo lo que comentábamos antes, tenían autorización y tenían licencia para trabajar, y Pablo por un tiempo trabajó a un lado de ellos, ¿no? Ayudando en esa chamba con sus manos, por eso la desviación. Pero el texto dice que eso es lo que Dios manda, y el versículo 12, a fin de que se conduzcan honestamente para con los que están fuera y no tengan necesidad de algo, que no tengan necesidad de nada, de manera que puedan vivir sin depender de los demás. Ese es el argumento. Y a grandes rasgos, escuchen lo que esto quiere decir. Primero, que nuestro trabajo, la ambición de trabajar tranquilos, de estar quietos, esto es todo lo que pasa por dentro, en nosotros. En donde lo anterior, lo que comentábamos, hay alguna chamba sin luchas, sin problemas, sin oposición, sin impedimentos, sin obstáculos. Hay alguna responsabilidad, algún compromiso que se puede cumplir así, como si fuera algo mágico. No. No, la ambición de vivir tranquilos es de no andar así como los demás, inquietos, preocupados. Cuanto más estas personas en la oficina, ahí están, personas chismosas, personas conflictivas, personas problemáticas, las personas que no hacen su trabajo, no tienen esta meta. Ah, porque por dentro hay un gran conflicto en ellas, en ellos. Ah, pero nosotros tenemos la meta de vivir así, tranquilos, de tener una influencia sobre los demás, de influenciar a otras personas mediante nuestro trabajo, y con todo con la meta de no tener que depender de nadie, salvo Dios. Salvo Dios. Esto de trabajar honradamente, honestamente, ante los ojos de los demás, los que están fuera del cristianismo, y el argumento no es tu autorrealización, no es tu nivel de éxito, es lo que, sigo diciéndolo, tu transformación espiritual va de por medio en el asunto. Y ahora vean otros textos, no hay que seguir leyendo aquí. Hay cantidad de textos que hablan sobre este asunto, y lo que dicen siempre es lo que estamos señalando. Es tú trabajando para Él, Dios transformando tu vida, usando tu trabajo, en Colosenses 3, por favor, con el fin de que tú cumplas con tu trabajo, convirtiéndolo en servicio para Dios. Colosenses 3, 17, en todo lo que hacéis, en todo lo que hagan, sean de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esta fórmula es una de las más usadas en el Nuevo Testamento, en el 23, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como para el Señor, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque al Señor Cristo están sirviendo. Estamos sirviendo al Señor. Y el argumento está repetidas veces, continuamente en las epístolas del Nuevo Testamento, y el argumento sigue siendo que la transformación de tu servicio, tu trabajo, tu chamba, consiste de lo que estos textos dicen. De convertirlo en servicio, como vamos a ver en un momento, para Dios. Para Dios estás trabajando. Motivados por Él. Y esto cambia todo el asunto. Te libra de lo que sucede con los demás. Ya no tienes nada que ganar, humanamente hablando. Ya no tienes nada que probar, no. No tienes nada que perder incluso, nada que esconder, porque sea el trabajo el más humillante, el más sencillo. Nuestro Señor Jesús fabricaba muebles. Es un gran debate. ¿Qué tipo de muebles? ¿Mesas? ¿Sillas? ¿Como carpintero? ¿Qué es lo que hacía? Trabajando con sus manos. El creador del universo fabricando muebles. Y así, el trabajo ordinario se convierte en algo extraordinario. Si estos grupos, no voy a mencionar a la iglesia que se dedica a esto de las reliquias, is that the word? Si estos tuvieran acceso a alguno de esos muebles, si pudieran producir la silla en donde hay por lo menos una firma del fabricante y resultaba ser que la silla fue fabricada por nuestro Señor Jesús en sus años como carpintero, les aseguro de que el valor de la silla sería, pongan ustedes el precio que le darían el valor a ese mueble. No, las manos del maestro, las manos del Señor soberano del universo fabrica. ¿Cuán absurdo sería eso? No, este Dios está trabajando en todos los trabajos ordinarios. La verdad es que no hay ningún trabajo ordinario. ¿Ordinario? Como ya lo hemos estado diciendo, ¿cómo puede ser algún trabajo ordinario? Todo lo que hacemos es por medio de Él. Los mejores de los mejores artistas, los mejores de los mejores profesionales, los mejores de los mejores en el campo médico, industrial, científico, a nivel mundial, los mejores de los mejores llegan al punto en donde se percatan de que yo tan solo soy instrumento en esto. Tan solo soy un instrumento. El gran actor oculto es Dios. ¿Hay duda alguna en esto? Es un gran argumento. ¿Alguien duda de que a esto volveremos, ¿no? De que tu vida es como un instrumento. Pero como vamos a ver, no es simplemente para que tú seas un instrumento tocado para producir la melodía, sino que para que de tu mismo corazón salga la canción, melodía, armonía, como veremos. ¿Pero hay alguna duda de que estos los mejores músicos del mundo sean dotados extraordinariamente por Dios? Es un don, claro, que tienen que desarrollar, dedicándose año tras año, tras año, tras año, tras año, a perfeccionar y mejorar y superar el nivel para ser los más destacados en su profesión musical. Y sin embargo, es un don. Ahora, hay que cerrar el argumento aquí, en la siguiente forma. Aquí una serie de conclusiones a la luz de lo discutido. Primero, esta perspectiva del asunto, buscan en 1 Corintios 7 ahora, esta perspectiva de lo que está sucediendo y cómo Dios está formando tu identidad, cómo Dios te está convirtiendo en la persona que Él quiere que seas, cómo Dios está transformándonos a la semejanza de Cristo mediante esto. A la luz de esto, tu trabajo es un llamamiento de Dios. Es lo que Dios te ha llamado a hacer con tu vida. Y esto cambia por completo el asunto. Este argumento está en 1 Corintios 7. Es un texto que conocemos y es tan importante el argumento de este texto por lo siguiente. Se trata de esclavos. Se trata de personas que no tenían libertad verdadera. Se trata de personas que eran propiedad de sus amos. Se trata de, es un tema en una forma muy amplia que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero es un tema que cambia nuestro entendimiento del asunto, porque aquí lo que encontramos es que fueron llamados por Dios a cumplir con esto. Y la gente necia, todos estos argumentos están con furia y rabia y motines y protestas en la Unión Americana, en varios lugares europeos, en contra de la esclavitud. ¿No? Y están tratando de obligar a una generación a pagar reparaciones a personas que nunca han sido esclavos. Y a obligar a pagar a las personas que tienen que pagar nunca han sido dueños de esclavos. Estamos hablando de algo que terminó hace 150 años en la Unión Americana, pero nadie lo quiere entender. Entre paréntesis, lo tengo que decir, ¿no? Todo el mundo practicaba la esclavitud a lo largo de milenios. Todo el mundo tenía a la base de la pirámide económica, una muchedumbre. La gran mayoría de la gente en el mundo greco-romano, según dependiendo de la zona y la provincia, eran esclavos, nacidos o vendidos, o por una deuda no pagada, lo que sea, esclavos. Y esa realidad socioeconómica existe hasta el día de hoy. En todo el mundo hay una base de gente que desempeña el papel que en la historia pertenecía a los esclavos. No hay nada nuevo en esto, aunque ya no son esclavos como en aquel entonces. Y lo que libró al mundo de la plaga de la esclavitud, sin discutir la palabra plaga aquí, es el cristianismo. Incluso había en el mundo musulmán más esclavos que en todos los demás lugares en el mundo. Y los musulmanes se dedicaban a esclavizar a los europeos. Y había más esclavos de este color de piel en los países musulmanes que en las Américas y en Europa. Más esclavos, ¿no? Gente esclavizada por el Islam en aquel entonces. Pero aquí lo vemos, hay que apurarnos, aquí no voy a decir más sobre este asunto. No estamos justificando la esclavitud, pero lo que estamos diciendo es que hay más, mucho más metido de por medio en este tema de lo que parece ser. Y por lo menos en la Unión Americana 1 millón de jóvenes dieron sus vidas para poner fin a la esclavitud. Más jóvenes murieron en la guerra civil en esa nación que en todas sus demás guerras a lo largo de su historia. Ahora, en 1 Corintios 7, en el texto aquí, en el 17, cada uno como el Señor le repartió. Esto es nuestro tema. Hay que fijarnos bien en este argumento. La palabra que se traduce repartió, se traduce asignó. Y esto es lo que acabamos de decir. Dios te asigna tu trabajo. Dios te asigna tu chamba. Qué bueno que no hayamos nacido nosotros en tiempos de esclavitud. Verdadera esclavitud. ¿No? No nos asignó vivir en esa época de la historia, pero como Dios llamó a cada uno, así ande y así enseñó en todas las iglesias y las distinciones. Fuiste llamado, estamos leyendo en 1 Corintios 7, en el versículo 18, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Queda ser circuncidado? Circunciso. ¿Fue alguno llamado como incircunciso? Es la distinción entre el judío y el gentil. Entonces, que el gentil no debe circuncidarse. Esa es la gran distinción racial, no, religiosa, en aquel entonces, entre el mundo gentil pagano y el mundo del judaísmo, y la señal de la circuncisión. Y lo dejamos. En el versículo 20, cada uno en la vocación, y la palabra aquí, vocación, quiere decir más que lo que nosotros entendemos con esta palabra. Más, porque es condición, situación, circunstancia, incluyendo su vocación, en la condición en que fue llamado, en esto que se quede la versión antigua, que permanezca, ¿no? En esa condición, en esa situación. Fuiste llamado siendo esclavo en 21, no te preocupes por eso, no se te dé cuidado. Mas si puedes hacerte libre, esto es entre paréntesis, comprando su libertad o cumpliendo con un plazo de servicio, procúralo más. Y luego la aplicación, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto. Hombre libre del Señor es, asimismo, también el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo es. Por precio sois comprados, fuimos comprados, el precio es la sangre de Cristo. No os hagáis esclavos de los hombres, pero luego cada uno, hermanos, en la condición, en la situación, en la circunstancia en que fue llamado a los pies de Cristo, convertido a Cristo, en esta condición, en esta situación, en esta posición, que se quede, quédese. permanezcas. Y la tremenda fórmula para con Dios. Para con Dios. Ahora rápido, hay un gran bosquejo aquí. Primero, a la luz de lo anterior, aquí encontramos cómo esto aterriza. El llamamiento de Dios, que se menciona repetidas veces aquí, es lo que cambia y transforma a cada persona, incluyendo su vocación. A partir de ese llamamiento, la vida que tenemos que vivir resulta ser la vida que nos fue asignada, que nos fue destinada por Dios. Y el asunto ya no es lo que yo quiero hacer con mi vida, sino lo que Él quiere hacer con mi vida. Los que entre paréntesis, los que piensan que el cristianismo justifica la esclavitud, o que el hermano Tomás nos está dando un argumento para justificar la esclavitud. No, la cosa aquí es tan sencilla. Todas las sociedades tenían, y hasta el día de hoy, tienen una base de gente que corresponde a lo que serían esclavos. Y si el cristianismo se hubiera opuesto a eso, habría sido exterminado en el primer siglo. Todos los gobiernos en todas partes del mundo. Los que vendían los esclavos a los que traficaban en África eran negros, ¿no? Y los que esclavizaban a la gente aquí antes de la conquista eran los pueblos indígenas en las Américas. Y si el cristianismo se hubiera opuesto a la esclavitud en sí, en esa forma, lo que el cristianismo hace es transforma al esclavo y transforma al amo y transforma la relación y las reglas y el trato, y termina acabando con eso en una forma pacífica, por medio del amor para con el prójimo y para con Dios. Pero si el cristianismo se hubiera opuesto no a la esclavitud, así en forma directa, habrían exterminado a los cristianos en todas partes del mundo, diciendo son enemigos del Estado, son enemigos de nuestra economía. Para los que no lo quieren entender, si fueran a decir mañana en la Unión Americana no a la mano de obra de esclavos en México, ¿qué tipo de desastre traería eso a México? Para los que no lo quieren entender, lo dejo. A la luz de esto, tu vida se convierte en el campo, en el escenario. Los teólogos usan la palabra teatro, aunque no es una actuación, en donde Dios va a llevar a cabo tu transformación, tus luchas espirituales, tus conflictos con la carne, el diablo y el mundo. Se llevarán a cabo en el contexto de tu vida, y aquí estamos enfocando lo mismo, tu vida vocacional. En este contexto hay un proceso de santificación y renovación espiritual que se está llevando a cabo continuamente mediante tu trabajo. En el mismo marco, capacidades, dones, talentos, aptitudes están siendo desarrollados para formar tu carácter espiritual. Y Dios coloca, no se equivoca, a cada quien le coloca en el contexto apropiado, en las circunstancias necesarias para desarrollar ese carácter, para que seamos la persona que hemos de ser. El argumento en Romanos 5, este carácter aprobado por Dios se forma tan solo mediante tribulación, que produce perseverancia y transformación en nosotros. Y la gente que pierde su tiempo peleando en contra de esto, la gente inconforme con lo que la palabra de Dios dice, o la gente que sale huyendo, tratando de escapar de las responsabilidades, tratando de librarse de sus compromisos, es gente que está huyendo de la oportunidad que Dios les está dando de ser transformados. Y serán responsables. Eso es el argumento aquí. Responsables por lo que hacen con sus vidas. Aún como esclavos. ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas dificultades tenían estos esclavos en su chamba? No, dice Pablo, que cada uno viva la vida que Dios le asignó. Y no está diciendo que no pueden subir, que no pueden librarse en un momento dado legítimamente, lícitamente. Pero hablando de los esclavos, y sin embargo dice no. La palabra griega, lo que Dios le ha reservado, lo que Dios le ha apartado, lo que Dios le ha destinado, asignado, la traducción. Y así. Y el argumento es tremendo porque vean nuevamente lo que estamos diciendo. Aún en un estado de esclavitud real, hay libertad para servir a Dios. Si un esclavo, atrapado en el sistema socioeconómico, en el mundo greco-romano, termina siendo hombre libre, liberto, es un tecnicismo, hombre libre de Cristo, libre ante Dios, Entonces, cualquier vocación, a condición de que no sea algo pecaminoso, cualquier trabajo te proporciona la misma oportunidad. Y a la luz de esto, tu éxito vocacional, tu éxito en el trabajo, ya no es lo que el mundo dice. ¿Qué tipo de éxito podría tener un esclavo económicamente hablando? Cero, no le pagaban ni un quinto. Estaba endeudado de por vida. Recibía su alimento en lo más básico para sobrevivir. ¿Acaso? O sea, sí, pero como hombre libre. ¿Esto quiere decir qué? Que no debemos medir nada de esto según un criterio humano, según un criterio mundano, no, o carnal, menos. Ese criterio no entra, no es el sueldo, no es la remuneración, no es lo que me van a pagar, no a cambio de mi trabajo, no, el asunto no es así. Y ese es el asunto que tiene medio mundo enojado, descontento. El orden está invertido en todo el asunto aquí. El dueño, el amo de estos esclavos, resulta ser siervo del Señor de igual manera. Lo acabamos de leer. Los dos tendrán que rendir cuentas a su verdadero Señor. Y a condición de que entendamos esto, cualquier trabajo tiene valor. Cualquier chamba vale la pena. Porque estamos haciendo algo agradable a Dios que en algún sentido sirve al prójimo. Es tu trabajo convertido en servicio para con el prójimo y para con tu Señor. Y así, tantas luchas, tantos. Ahora, por último aquí, un comentario final. Va a la mano con todo lo que este contexto implica. Lo siguiente. Estos esclavos trabajaban en el anonimato. Y esto es el 99% de los clientes que estamos aquí. Vamos a trabajar, como vamos a ver aquí en nuestro servicio, de igual manera como nuestro trabajo, en una forma anónima. Como aquel joven que proporcionó 5 bolillos, así lo voy a decir, y 2 pececitos, pescados. Es todo lo que sabemos de él. Seremos tú y yo como ese niño. El 99% de los creyentes viven como personas desconocidas en este mundo, pero no desconocidas por Dios. No, son ovejas llamadas por su nombre en Juan 10. Son personas en las palmas de mis manos, te llevo grabado, Isaías 49. Tu nombre grabado, tu nombre fue escrito por la mano de Cristo mismo, así lo voy a decir, en el libro de vida del Cordero, antes de la fundación del mundo, Cristo mismo apuntó tu nombre en ese libro. Y así lo dijo Cristo mismo. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ah, como mis siervos. Como deulos, la palabra griega que habla del esclavo más humilde. Como mi siervo Abraham. Como mi siervo Isaac. Como mi siervo Jacob. Como mi siervo Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y cada uno de estos, si no hubieran desempeñado un papel extraordinario en la historia del cristianismo, así en ambos testamentos, serían personas anónimas. Pero tú y yo, personas anónimas, pero no para Dios, ni para el diablo. Es un gran tema. Y hay personas, yo me molestaba tanto leyendo a lo largo de tantos años los sermones de Lloyd-Jones, cada otro párrafo, ahora viene un gran tema aquí. Ahora esto es importantísimo, yo estoy con que hace 3 párrafos dijo que iba a decir algo importantísimo. Ahora estamos por 5ª vez en el sermón, nos está diciendo importantísimo otra vez, ¿no? Pero es porque se nos acaban las palabras. Estamos simplemente tratando de enfatizar algo importante. Y esto es, ese es el punto aquí. Fíjense bien. conocidas por Dios, y por el diablo, las dos cosas. Y el texto, estos exorcistas, la versión antigua dice vagabundos, ambulantes, ¿no? Que andaban por las calles de las ciudades, practicaban ritos de exorcismo. Exorcistas vagabundos en la versión antigua. Y cuando tratan de echar fuera el demonio en el nombre de... ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó? El demonio les responde, conozco a Pablo. Yo sé quién es Pablo. Y obviamente el Jesús, ¿no?, que predicaba a Pablo. Yo sé quién es Pablo y quién es Jesús. Pero nos interesa aquí Pablo. ¿Y quiénes son ustedes? Ni los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y es el mismo punto. Conocidas, personas conocidas por Dios, por su gracia, por su amor electivo, conocidas desde antes de la fundación del mundo, en el plan eterno de salvación, conocidas, y ahora en el tiempo, conocidas por el diablo. ¿Acaso eres tú conocido por el diablo? ¿Sabes, Satanás, quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Conocen nuestros nombres, los demonios? En la medida en que seamos personas dedicadas a cumplir con nuestro trabajo en este contexto, y como vamos a ver ahora con nuestro servicio, el diablo se interesa también en saber nuestros nombres. No voy a decir más en el inframundo del diablo. Eso volveremos en la otra miniserie. Somos conocidas, personas señaladas, espiadas, atacadas, obstaculizadas, inquietadas, día tras día tras día, por el enemigo de nuestras almas. Entonces así, el tiempo se nos fue. El tiempo que nos queda es muy poco. Estoy moviendo algunas cosas aquí. Vamos a terminar con lo siguiente. El punto en el bosquejo es, ahora, el gran contraste con lo anterior. Rápido, lo voy a bosquejar. El gran contraste con lo anterior. Porque aquí estamos hablando de nuestro servicio cristiano en su conjunto. No simplemente nuestro trabajo, no simplemente nuestra vocación. Estamos hablando del servicio que le vamos a brindarle a nuestro Señor, con nuestras vidas enteras, con la totalidad de nuestras vidas. Y rápido, el contraste, la comparación, el método apostólico de enseñar nos sirve aquí. Primero, en contraste con lo anterior, tu servicio cristiano, y esto es el argumento aquí en 1 Corintios 7, sobrepasa lo de tu esclavitud, tu servicio para con el Señor. Tú eras, a de veras, su esclavo, el esclavo de Cristo. Cristo es tu amo. Y el servicio para con Él es de tiempo completo. En contraste con lo anterior. No hay ningún puesto en el servicio cristiano de medio tiempo. De tiempo medio, parcial. No hay, primero. El puesto asignado para cada siervo de Cristo es de por vida. Nadie puede librarse, nadie puede renunciar, nadie puede buscar su libertad de este servicio, nadie puede darse de baja, nadie puede abandonar su puesto, nadie puede ni jubilarse, menos retirarse, tomar un año sabático, ¿cómo? No, este es servicio completo de por vida, primero. Segundo, para los siervos, esclavos de Dios en Cristo, al corto plazo tendrán que enfrentarse con más oposición que lo que sucede en cualquier trabajo ordinario, entre comillas, ordinario. Tendrán que enfrentarse con luchas, dificultades, pérdidas, persecución, oposición, adversidad. Ah, por el enemigo, por un lado, y por otro lado, a la discreción y bajo el control de su señor, su jefe y amo, tendrán estas cosas al corto plazo en sus vidas. Sí. Y a la luz de esto, a largo plazo, serán grandemente bendecidos, beneficiados, privilegiados y recompensados por lo anterior. Con recompensas eternas, de valor incomparable. Pero en esta vida, ninguna recompensa. Ningún beneficio vendrá de esto. Ningún privilegio. En esta vida, nada. Nada, salvo oposición. Eso es lo que nos cansa, ¿no? El hecho de que el enemigo, lo estábamos viendo en la serie sobre el inframundo, el diablo, la lucha con el mundo, la carne, el diablo. El enemigo nunca toma ni un día de vacaciones, ¿no? Pero, lo vuelvo a decir, en esta vida hemos de considerarnos como lo que vimos anteriormente, siervos inútiles, porque no hemos hecho más que lo que nos ha sido ordenado hacer. No habrá recompensas, no habrá premios, nada aquí, nada ahora, cero. Pero a largo plazo, sí. Y el próximo punto, en esta chamba, en esta vocación, en este servicio que es nuestro llamamiento, ese es el llamamiento que recibe cada uno de los creyentes. Escuchen, fíjense bien. El ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo de nuestro Señor. Él nunca fue recompensado, ¿no? Él nunca fue librado de estas cosas, ¿no? Él no recibió ningún ascenso aquí, ahora nada. El amo, el jefe, el Señor de estos que son por gracia sus siervos, sus súbditos, les ha dejado, nos ha dejado este ejemplo. Y el ejemplo, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa el mayor? Y yo estoy entre vosotros como el que sirve. El mayor entre vosotros sea el más mozo, el más joven, el más nuevo. El príncipe como el esclavo. Los argumentos los conocemos. Estoy citando Lucas 22. 25 a 27, cantidad de textos hablan así. En Mateo 20, el que quiere ser el mayor, que sea el más humilde esclavo. 26 a 28, ni es necesario leer los textos. El ejemplo que nos ha dejado es este. Servicio a favor de los demás. Servicio motivado por amor. Servicio no en base a tus dones, capacidades, talentos, no. Hay cantidad de personas en las iglesias cristianas, por mi vocación y por los dones y los talentos, yo tengo que ocupar un puesto extraordinario. Y le entregan la escoba. Y se ofende. Le dicen que alguien tiene que hacer el aseo en los baños. La persona se le queda mirando. No, no habrá mayores puestos de servicio para esos siervos. No. En la vida venidera sí, pero ahora son obreros, ahora son esclavos, ahora son los más humildes. Y así, es un gran argumento de contraste y comparación. En su vocación, en su trabajo, la gente, yo voy a ir subiendo, voy a ir escalando, pero en esto no. Y luego los que aceptan este puesto de servicio, entran en una etapa de capacitación, adiestramiento, preparación, que nunca termina. Esta etapa de capacitación y preparación dura de por vida. Y lo sigue diciendo, no termina, no habrá, llegué a la meta y ahora voy a ascender. No, esto nunca sucede. No ocurre. Y peor, para los que no lo quieren entender, en este servicio el compromiso es incondicional. Esto es el significado de la palabra griega doulos. Doulos, el siervo más bajo, incondicionalmente a la disposición de su amo. Estos esclavos no tenían derechos, no tenían privilegios, nada. Estaban completamente 24/7 al servicio de su señor, y todos sus hechos dicen lo mismo. Estos argumentos de que el que ama padre, madre más que a mí, no es digno de ser mi siervo. Y el que ama incluso su propia vida, no es digno. Las advertencias que conocemos, las vimos en esta miniserie anteriormente. Mucha gente iba con él, se volvió y les dijo, el que viene a mí no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su vida, no puede ser. La palabra aquí es discípulo. Pero quiere decir lo mismo, no puede ser mi siervo, no puede ser mi esclavo. El compromiso conmigo es incondicional y el que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi esclavo, no puede servirme. Y luego al final el que no renuncia a todas sus posesiones, que esto no son votos de pobreza en la iglesia católica, no. En donde simplemente hacen un contrato para vivir a expensas de la iglesia católica de por vida, no. Eso es algo muy diferente, es ya de aquí en adelante ya no soy dueño de nada, soy administrador, todo está a la disposición de mi amo. Y todos los que quieren servir a su manera, a su estilo, conforme a sus ideas, que se han importado, se han infiltrado a todas las iglesias en el mundo, con esos conceptos, ¿no?, del servicio cristiano para la gente dotada. Y la gente en los círculos carismáticos en todo el mundo, a las 3 semanas de haber sido convertido al gerente de la empresa, ya lo tienen tras el púlpito. Ah, por sus ideas mundanas, carnales, antibíblicas, actúan así. No, lo que quieren es quedarse bien con ese cuate para que ofrenda más. Nada más. Lo que les interesa es su dinero y nada más. Nada más. Está más que demostrado, más que comprobado el punto. Pero luego resulta que, escuchen, que en este servicio, vean lo que sucede. Tienes que conocer al Señor y al amo personalmente. Tienes que entrar en una relación íntima y personal con el jefe. Y yo no estoy hablando de que el jefe nos va a invitar unas copas. No, no estoy hablando de eso. Hay un convivio en su casa. No, tampoco. Estamos hablando de algo extraordinario. Es necesario que tengamos tratos personales, íntimos, cotidianamente con el amo. Es necesario que seamos a de veras amigos. Lleven mi yugo, aprendan de mí. Todo el paquete en donde se nos acerca en esta relación íntima y personal a trabajar hombro a hombro. A un lado nuestro, llevad mi yugo, ahí está la figura del yugo, dos animales comparten este aparatito de madera normalmente, en donde están jalando juntos, trabajando, como lo vimos al principio. Y trabajan en base a esta relación, motivados por la persona, el nombre, la fama, el honor y la gloria del amo, por eso están trabajando con él. Por el amor, han sido conquistados por su amor, ya no pueden vivir para sí. Son personas que serán sostenidas, apoyadas, ayudadas personalmente. Se les está otorgando cotidianamente gracia sobre gracia y misericordia tras misericordia cotidianamente y gracia en el momento oportuno. Y todos aquellos que quieren alguna otra chamba, prestaciones, beneficios, privilegios, no están en esto, están fuera, no están, no entran. Y así el asunto. Y claro, todo este compromiso empieza con la conversión. A condición de que, le reconozcas a Cristo como tu Señor. Esto es, te estás identificando como Tu súbdito, su esclavo, su siervo humilde. Si confesares con tu boca a Jesús como tu Señor, creyendo en tu corazón que Dios hizo todo lo necesario al levantar a los muertos, la señal de éxito, del sacrificio aceptado y la obra completada, consumado es, serás salvo. Confiando en esa obra y entregándote a la persona que la realizó. Todo aquel que invocare al nombre del Señor. Eso es la persona que se le acerca hincándose. ¿No? Y eso es el gran tema. Nos ponemos de rodillas, y el tiempo se nos fue, pero íbamos a ver este tema, ya lo saqué de mis apuntes, porque termina el asunto con el ejemplo del maestro cuando se puso de rodillas a servir, a lavar los pies de los demás. Y te pones de rodillas y nunca te levantas. De por vida estás así, puesto a su disposición, a su servicio, incluso lavando los pies de los demás creyentes. Y la mayoría de los creyentes lo que vemos es, no, yo soy el superior, yo soy el mejor, yo soy el más importante. Y si ustedes no me dan lo que estoy pidiendo, me voy. Vete. No eres siervo de Cristo. Ni le puedes servir así. Nadie le puede servir así. Ahora terminemos con esto. Vean un texto, Hebreos 13. Y ya. El tiempo se nos fue. Voy a mencionar lo de la canción en la conclusión. Este texto dice lo que hemos estado diciendo. Y es el más citado en un sentido, texto sobre nuestro tema. 13:21 es una oración que os haga aptos. El Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno, el pacto eterno. Os haga aptos, 13:21, en toda obra buena, aptos. Es el único que nos puede hacer aptos. Que los capaciten, que nos dé la capacidad, que en la versión antigua, que os perfeccione, porque la palabra griega habla de un proceso de madurez, de capacitación, para que hagamos su voluntad. Esto es el lado humano de nuestro servicio. Eso es lo que Dios está haciendo a través de nuestro trabajo, incluso secular o entre comillas, aunque esto en realidad no exista o no existe, es servicio para Dios. Os haga aptos y vean lo que dice, haciendo Él en vosotros, haciendo Él en nosotros. Él es el gran actor. Él hace en nosotros lo que es agradable ante sus ojos. Y es el mismo tema de Él, por medio de Él y para Él, y la gloria es suya, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nos haga suficientes, que nos haga adecuados, que nos haga calificados, que nos ayude a ser equipados. Esas son las palabras que se traducen del verbo griego aquí, haga aptos. Eso es la gracia de Dios obrando en nosotros. Todo el asunto es así. Y termino con dos puntos finales. Y la aplicación aquí preliminar es lo siguiente. Todas las pruebas, todas las dificultades, todas las luchas que nosotros las identificamos a este nivel primero que a este nivel, son tanto pruebas como oportunidades para acercarnos al amo, para acercarnos a Dios, para crecer, para madurar, para afirmar nuestras creencias, nuestras convicciones, para suplicar su gracia, para cumplir con nuestras responsabilidades y compromisos. Son oportunidades para acudir al trono de gracia y recibir ayuda. Y eso es lo que siempre sucede, lo sabemos, lo hemos escuchado tantas veces. Hay dos cosas que siempre están sucediendo en nuestras vidas. O nos estamos acercando a Dios, o nos estamos alejando de Dios. Y estábamos viendo algo sobre esto, ¿por qué te obliga a esperar? ¿Y por qué no te da la respuesta? ¿Y por qué la incertidumbre? Ah, porque andamos por fe y no por vista, por un lado. Y al andar por fe, estamos obligados a mirar más allá de la situación, más allá de las circunstancias, al Dios que está controlando las circunstancias. Estamos obligados a mirar a su propósito, su gracia, sus promesas, su juramento, su pacto, todo el paquete. Y tener esos tratos. Estamos obligados a acudir al amo para cumplir con nuestro servicio, en cualquier sentido. Y o nos estamos acercando a Él, a su poder, o nos estamos alejando de Él en nuestra incredulidad, en nuestra desobediencia. Estamos huyendo de Él. Eso es lo que está pasando constantemente, continuamente, en nuestras vidas. Aquí termino. El punto final dice, la canción es un tema al cual volveremos, pero hay que terminar el día de hoy, entonces lo voy a resumir. Les invito a ver en el libro de los Salmos un texto. En el libro de los Salmos, por favor, vamos a leer en el Salmo 40. El texto dice, es un mini sermón, lo siguiente. El salmista da testimonio de lo que pasó en su salvación. Y lo quiero buscar en las dos versiones, espérenme un segundo. Es el Salmo 40. Y el testimonio es que Dios me sacó de un lago de miseria. Esa es la traducción en la versión antigua. Es un mini sermón aquí. La versión actualizada dice, me hizo subir del pozo de la desesperación del lago cenagoso. La versión actualizada. Del lodo cenagoso me sacó. La versión antigua me gusta más. Dice, del lago de la miseria. Así nuestra vida antes de ser convertidos. Y luego me puse sobre una roca. Cristo es la roca. ¿No? Incluso roca de la eternidad y otros himnos van por ese camino. Cristo es la roca, no es Pedro. Lo sabemos en el Nuevo Testamento. Dos palabras griegas distintas están en el texto. Afirmó mis pasos. Enderezó mis pasos, la versión antigua. Y puso luego en mi boca, es nuestro tema para terminar, un cántico nuevo, una canción nueva. Y en este cántico nuevo dice, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán, esperarán en Jehová, en el Señor. Aquí está el tema, ¿no? Escuchen bien. Hay este fenómeno extraordinario en el cristianismo, en la única religión del mundo, en donde todos los creyentes cantan. El texto dice que el hecho de cantar es el resultado de la salvación. Acabamos de leerlo. Todos los creyentes cantamos. Hay un trasfondo en esto, en donde nuestra vida está en el contexto de muchas canciones. La música, incluso mundana, entra aquí. En donde todo el mundo quisiera convertir en algún aspecto de su vida el asunto en una canción. Es un fenómeno extraordinario en el mundo y más extraordinario en el cristianismo. El hecho de cantar es una profunda expresión de emoción, de amor, de alegría, de felicidad, de regocijo o de lamentos. Es una expresión de un lado al otro. Todo el espectro de emociones entra. En el contexto cristiano es el corazón agradecido, que como respuesta a Dios, a su amor y a su gracia, canta. Y los textos en el Nuevo Testamento abundan en una forma indirecta, los textos, ¿no?, exhortando los unos a los otros con salmos y himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando, en la versión antigua, cantando en vuestros corazones al Señor. Del corazón cantamos. Mini sermones incluso. Como un medio de gracia incluso. Como un testimonio, como lo dice el salmista. Los demás ven esto, miran a Pablo y Silas cantando a la medianoche en la cárcel de Filipos. Y buscan al Señor, como lo que pasó con el carcelero. Esta disciplina espiritual, es tremendo el argumento, lo dejo, que es una parte de la adoración. Escuchen lo que esto quiere decir. Tu vida ha de ser convertida en un himno, en una melodía, en una canción que fluye de tu corazón. Es un gran tema en relación con todo lo que sucede en tu experiencia personal, en tu historia personal, en las circunstancias buenas y malas, y en tus relaciones interpersonales. Por todos lados entra este asunto. Nosotros lo vemos, la gente pone la música en el coche para distraerse, para vivir en un mundo de fantasías en muchos casos, y en otros casos si es algo de música romántica, no, hay que dejarlo. Tu vida ha de ser convertida en esta melodía, en esta canción, escuchen, eso es lo que haremos llegando al cielo. Cantaremos, hablando entre vosotros, ¿no?, la misma fórmula, en Efesios, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En Efesios 5 el texto, dando gracias en todo. Y así termino. Escuchen la ilustración. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Mucho. a lo largo del Antiguo Testamento lo encontramos. La gente cantando en varios momentos. Lo que nos interesa aquí para terminar es esto. Tu vida debe ser convertida en una canción, melodía o himno para Dios, pero no simplemente para cantar como solista. No. No para cantar solo, ¿no? Solista. ¿Me explico? No. Eso no lo estamos negando. Cantamos en nuestros corazones, sí, pero no como solistas. No. No. Y con esto termino. Prepara el camino para lo que veremos la próxima vez. Esta canción. Nos juntamos en una congregación para cantar juntos. Es un gran tema, es una controversia. De si han de permitir que personas toman la plataforma para cantar como solistas en una iglesia cristiana. Yo creo que no, no es un punto dogmático, no es un punto doctrinal en sí, sino más práctico. Ah, porque cantamos juntos. Y lo que sucede es lo siguiente. Tenemos que aprender a cantar juntos. Y no lo vamos a aplicar el día de hoy. Esto sucede en cada matrimonio. Y sucede en cada familia. Lo veremos en el matrimonio. Estoy hablando de otra cosa aquí. Hay que aprender a cantar como creyentes, juntos. Ah, porque al reunirnos y cantar juntos, lo que sucede es lo siguiente. Si alguien está cantando fuera de tono, queremos saber quién es. Si alguien estamos cantando juntos y aquí la música es una lástima, ustedes que llevan 3 meses viéndonos, algunos de ustedes en internet, aquí cantan juntos y este lugar se llena de música, de una forma tremenda a veces. Pero si alguien está cantando fuera de tiempo o con discordancia, en vez de armonía, la idea de juntos es de armonizarnos las voces en conjunto, juntos. Pero si alguien está cantando fuera de tiempo, fuera de ritmo, es lo que algunos dirían, el resultado, puro ruido. Y normalmente algo feo sucede. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esta ilustración? Esta ilustración está vinculada con tu servicio. No lo vamos a ver a fondo el día de hoy, se nos fue el tiempo. Lo vuelvo a decir, tenemos que aprender a cantar juntos, en forma y regla, con nuestra voz mezclándose, fusionándose, con las demás voces, juntos cantamos. Extraordinario es fenómeno. Eso es lo que haremos en el cielo. Y la gente puede entrar aquí habiendo chocado en el camino hacia el templo. Entran aquí, comienzan a cantar. Pudieron haber pasado una malísima semana. Pudieron haber estado enfermos, incluso llegan aquí. Y la melodía, la música, comienza. No sé si me explico. Esta canción puso una canción, un cántico nuevo en mi corazón, dice el salmista. Es la meta en todo esto. De que vayamos trabajando. Ahí en el libro del Progreso del Peregrino, ahí está cantando en varias ocasiones el peregrino o sus compañeros, ahí están en el camino caminando y cantando. Esta profunda expresión de amor y emoción, el canto cristiano, el cántico. Lo que haremos en el cielo comienza aquí en la tierra, es lo que estoy diciendo. Comenzamos a servir a Dios a través de nuestro trabajo y servicio y comenzamos a cantar a Dios aquí en la tierra. Hay que aprenderlo. Y todos los problemas en las iglesias vienen con estas personas que no quieren cantar en tono, en forma, en regla, en armonía con los demás. Ah, porque ahí termino con la ilustración. Ahí estamos escuchando estos esclavos en Corinto cantando, uniendo sus voces, glorificando a su Señor. Todo, hay una tremenda teología, psicología incluso, metida por medio en la ilustración. Esto no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, salvo en el cristianismo, salvo en la iglesia cristiana. En donde nuestras voces se unen con las del cielo. Así es.